Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes 25 de febrero? Esperemos que bien, que hayas disfrutado del cielo tan precioso que tenía Madrid esta mañana a primera hora, con unos tonos entre rosas, naranjas, eléctrico, blanco, negro, en fin. Mucha gente iba con su teléfono en mano intentando retratar el cielo, que luego las fotos no tienen nada que ver, ¿eh? Hay gente que le pone un filtro y sí, pero hay otros que, madre mía, por ejemplo yo. Lo he intentado, pero no he podido. En fin, en este equipo, en Herrera, en COPE más, estamos un día más acompañándote. Somos Rafa Nieto, alias a la triste. Está Carlos Alonso y la que suscribe, Ana Pastor. Pues sí, esta mañana ha visitado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el programa de Carlos Herrera. Bueno, ella tiene claro que no va a presentar los presupuestos al Ejecutivo Central hasta que no esté ya todo cerrado en cuanto a política fiscal se refiere, es decir, en cuanto a todo lo que hay que aplicar a Madrid.
En Madrid seguimos bajando impuestos, seguimos haciendo cosas y funcionando con total normalidad. Pero lo que necesito es precaución y no quiero aventurarme a hacer unos presupuestos ahora mismo teniendo un gobierno de España que lleva 3 años con los presupuestos prorrogados. Entonces quiero tener esa seguridad y una vez que esto está aclarado, pues hacer estos presupuestos.
Pues lo dicho, que hasta que no lo vea meridianamente claro, pues no dará ese paso. También se ha referido a las medidas fiscales del gobierno regional.
Vamos ya a llevar a la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid para la semana que viene votarlo y llevarlo ya al Pleno, la ley de medidas fiscales para empezar otra vez a bajar impuestos en la Comunidad de Madrid a los estudiantes, a las personas que tienen mayores a su cargo o a las personas que quieren comprar una vivienda. Es decir, en Madrid seguimos bajando impuestos, seguimos haciendo cosas y funcionando con total normalidad.
Bueno, funcionando con total normalidad y aludido la presidenta a otros compromisos que también asegura se van a cumplir durante su mandato.
En primer lugar, vamos a intentar el diálogo, sentarnos con la ministra y si no, vamos a ir a todas las instancias posibles para defender en los tribunales que vas a poder donarle tu casa a tus hijos, a tus hermanos o a tus sobrinos, como ya viene siendo con impuestos bonificados. Y si no, de todas formas, yo tengo comprometida una bajada del IRPF con los madrileños y lo haré también.
Bueno, pues estas son algunas de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha visitado nuestra emisora y, bueno, ha estado un ratito con Carlos Herrera. Pero también vamos a escuchar a nuestra compañera Elena Pérez, que tiene información sobre el consumo de drogas de nuestros jóvenes.
En general, los jóvenes de Madrid consumen un poco menos que los del resto de España. El alcohol y el tabaco son las drogas que más se consumen, seguido del cannabis. Pero hay datos positivos. José Manuel Díaz Olaya es asesor técnico de Madrid Salud.
Nos llama la atención también que 4 de cada 10 chicos y chicas de estas edades en la ciudad de Madrid no han consumido ninguna droga en el último mes, ninguna sustancia en el último mes. En general, todas las adicciones a sustancias ilegales o a drogas ilegales son mucho más frecuentes en los chicos que en las chicas.
El 21% de los estudiantes de secundaria presentan un posible uso compulsivo de Internet. La crisis ha cambiado los planes de las nuevas generaciones, que prefieren quedar en grupos en casa que salir de bares.
...12:24, nos decía Elena Pérez que los chavales están más a gusto en su casa, jugando a videojuegos y viendo partidos de fútbol, que eso también no solo lo hacen los jóvenes, lo hacen también los adultos. Arancha Rodríguez, hoy hay sesión de ver fútbol.
Hoy sí, pero hoy no toca nada con la gente de Madrid, con los madrileños. Lo podrán ver porque, bueno, Madrid también es verdad que hay aficionados del Barcelona, por ejemplo, que juega hoy contra el Nápoles, y también hay aficionados del Nápoles, también hay aficionados del Chelsea y del Bayern de Múnich, porque Madrid es una ciudad muy internacional, muy global y muy amante del fútbol, así que hay aficionados de todos los equipos, pero el plato fuerte con un partido en nuestra tierra, ¿no? Que suena, mira cómo ha sonado eso, como muy, muy
patriótico,
nuestro, ¿no?
Sí,
nuestra tierra. El partido será mañana, que será el que juegue el Real Madrid contra el Manchester City. De hecho, el conjunto blanco se ha entrenado sin ninguna novedad, al margen de ya los lesionados de larga duración, como es el caso de Hazard y de Asensio, además de Mariano, y preparando ese encuentro. De hecho, en apenas 25 minutos, 30, 35, a lo mejor un poquito más, saldrán a comparecer en rueda de prensa el entrenador, Zinedine Zidane, y un jugador, en este caso el capitán. Eso habla de la importancia con la que el Real Madrid se toma el choque, y hay mucha expectación pues por saber el 11 que va a poner el Liza Zidane, si va a hacer cambios, si no va a hacer, si va a volver Bale, si va a volver Jovic, que hay que recordar que no entraron en la lista del pasado fin de semana porque habían estado toda la semana con problemas estomacales. Y claro, cuando tú estás malito así, pues es verdad que yo siempre he dicho, las gastroenteritis de los futbolistas a mí me dejan loca. Porque les ves, no, porque es verdad, porque les ves durante toda la semana que dices gastroenteritis, tal, no sé qué, no sé cuántos, todos fastidiados, no se entrenan, y de repente llega el fin de semana y juegan un partido. Y tú, cuando tienes una gastroenteritis, al día siguiente, ¿cómo te encuentras?
Pues fatal, claro.
Pues como si fueras un trapillo, ¿verdad?
Sí,
así que
sí, sí.
Es que estás que no tienes ganas de nada ni nada por el estilo. Bueno, pues
son un
eso.
Poco superhombres.
En ese sentido, sí.
Hombre, están entrenados, preparados, tienen el asesoramiento de fisios, de médicos, las 24 horas del día, imagino, para que todo vaya como va.
Correcto, porque son profesionales y es verdad que ellos viven de su cuerpo, se lo tienen que cuidar al máximo. Y mientras, bueno, pues también está entrenando, pero pensando en la Liga, el Atlético de Madrid, pendientes de Diego Costa, que se está teniendo mucho mimo en la reaparición del delantero hispano-brasileño, Leganés, entrenando para asumir una semana en la que vuelve a jugar otra final. Pensando en clave salvación. De hecho, ayer mandaban pues un vídeo, ¿no?, motivando a la gente para que acompañara al equipo en los 13 partidos que quedan, que todavía se puede, mensaje optimista por parte de la directiva. Y también, por supuesto, el Getafe, que este sí que tiene partido europeo, que va a jugar el jueves en Ámsterdam. Hay que recordar que consiguió un resultado muy bueno en la ida, ganando 2-0, y que ahora en la vuelta lo que tiene que hacer el jueves es rematar la faena, que se suele decir. Así que tenemos muy apasionante lo
te
que
voy
es.
A hacer una pregunta, Arancha.
Dime.
Porque yo he visto algunas personas que se grababan los partidos, bueno, los guardan, si no pueden verlos en el momento, y los ven después, y entonces no quieren que les digas nada, aunque el resultado muchas veces es inevitable, ¿no?
Es que
escucharlo.
¿Qué
te parece a ti eso?
A mí es verdad que yo, para ver un partido que no sé, tendrías que aislarte. Yo, cuando quiero, por ejemplo, no saber nada, imagínate que pillas tráfico y que llegas a casa tarde y te vas a ver en un partido. Pues entonces, lo que tienes que hacer lo primero es desactivar todas las notificaciones posibles, porque como en el móvil, ahora
aislarte.
Todo el mundo te informa, tienes que aislarte. Tienes que dejar el móvil en otro sitio, desactivar todas las alertas, porque es que si no, te enteras de todo. De hecho, mira, por ejemplo, el otro día dio el partido de la Copa del Rey una plataforma que es por internet, ¿vale? Una plataforma de la que no voy a hacer publicidad. Y a mí me llegaban alertas de las notificaciones que tienes en el móvil antes de que se marcaran los goles con el resultado. Así que tuve que poner el móvil en silencio, desactivar momentáneamente esas alertas, porque te chafaban y ya veías la jugada y decías, ah, va a acabar en gol. Y eran 30 segundos
madre
solos,
mía.
Pero bueno, y hay gente que le gusta verlo, y yo, es normal. A mí me gusta, cuando te sientas a ver una cosa, pues tiene mucha más emoción si la ves sin conocer el resultado. Y hay gente que pues se aísla y
pero
luego
es
lo
inevitable,
conoce.
Arancha, que en cualquier conversación y que se te cruce, da igual.
Y sobre todo si la gente sabe que, por ejemplo, tú eres aficionado al fútbol. Imagínate que la
bien.
Gente supiera que tú eres aficionado al Atlético de Madrid. Juega al Atlético de Madrid, acaba pues de ganar, sí. Pues te dirían, ¡jo, qué suerte, Ana!
Ay, ¡enhorabuena!
Y si pierde, te dirían, claro. ¡Jo, Ana, lo siento!, ¿no? Entonces, al final, es verdad que cuando saben de tus gustos, si es gente que no te conoce, pues se puede evitar la conversación. Pero como sea gente que te conozca, malo, malo, malo.
Ay, pues esa duda.
Y bueno, y también decirte que ayer el Real Madrid ganó al Panathinaikos en baloncesto, que como era un día raro, pero con esto del Within Center, que sabes que además de eventos deportivos, pues también hay conciertos y cosas. Ahora creo que lo que viene es el Disney on Ice este.
Sí.
Entonces se tienen que alterar los eventos deportivos y el Real Madrid tuvo que cambiar su partido de la Euroliga y jugarlo ayer lunes.
Pues muchas gracias, Arantxa Rodríguez.
A ti siempre,
yo es que sí que voy a estar pendiente del partido de esta tarde.
¿Sí, te gusta el Nápoles-Barcelona?
Sí, no me y bueno, la verdad es que es un partido diferente, ¿no?
Bueno, es la Champions, que siempre mola. Champions. Y a mí es que Nápoles, sabes que a mí me gusta mucho Nápoles.
Es una ciudad. Que la llevas en el corazón, ¿eh?
Sí, es una ciudad que te encandila o que no te gusta nada. ¿No te pasa esto? O
sea, es que no la conozco.
Pero hay ciudades que
no
dices,
te puedo decir.
Hay ciudades que hay gente que te dice, me encanta. O hay gente que dice, ay, qué horror, no iría nunca. Que no dejan indiferentes. Y sin embargo, hay ciudades que dices, bueno, está bien, pero no con esa pasión con la que la gente habla de Nápoles, que te encuentras a gente que de verdad siente auténtica pasión por ella, o gente que dice, es que no volvería y ¿por qué fui yo a ese caos de ciudad?
Pues bueno, les guste o no, a los chicos del Barça están allí.
Exactamente.
Y ya está.
Con sus controles anti...
A jugar, con
o sea,
su...
por el coronavirus y
sí,
todo
con
esto.
Con la temperatura, etcétera.
Correcto, que tenemos un lío montado en el mundo con esto.
Qué vale que te
mía.
Cuento. Gracias,
sí, sí, sí.
Arantxa
Mejor
Rodríguez.
Mejor hablar de fútbol. Un beso, chao.
Y a las 12:30 vamos a conocer cómo están ahora mismo las carreteras de la Comunidad de Madrid. Lo hacemos gracias a Dani Cepeda, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo ahora, Dani?
¿Qué tal? Muy buenas. A esta hora en Madrid no encontramos especial complicaciones y tráfico en aumento en la autovía de A Coruña en dirección Madrid a su paso por Aravaca. En el resto de la red viaria madrileña, tanto las entradas y salidas a la capital como la circunvalación M40 y M50, no encontramos a esta hora más complicaciones.
Y no sé cómo estará la situación en las calles de la capital. Nos lo cuenta Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, muy buenas tardes. Pues hoy nos toca hablar de nuevo de una protesta por parte de los trabajadores de prisiones. Se han concentrado en la calle Ferraz. Estaba cortado el tráfico y estaba desviado por buen suceso. Ya hay que decir que la calle Ferraz vemos que tiene el tránsito normal, pero sí vemos muy tocado el tráfico de la plaza, perdón, de Princesa, de la Plaza de España, sobre todo para los conductores que se mueven en sentido Moncloa. Ahora mismo el tráfico en el sentido inverso ha mejorado y se complica este movimiento de salida. Parece ser que se mueven por la zona, así que si evitan ese área, muchísimo mejor. En el resto no encontramos nada especial, salvo las zonas con obras, que sí son delicadas a partir de ahora. Hablamos de la Plaza de la República Argentina, donde trabajan en el acceso al paso inferior, sentido Raimundo Fernández Villaverde, y en el sentido contrario, para llegar a la Avenida América, ya saben, solo tienen un carril. No es recomendable, es mejor que salgan desde el interior por María de Molina. Y la Plaza de Castilla es otro punto que tiene recorte de calzada. Siguen trabajando en las estructuras en el paso inferior, en sentido salida.
Tiempo. No, no es un muñeco que se haya colado en el programa, soy yo haciendo un poco el tonto. En fin, ¿qué es lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET? Pues vamos a tener un martes bastante parecido al día de ayer. Eso sí, que sepas que habrá alguna nube, algún claro, eso es lo que motiva, lo que ha generado esos cielos tan bonitos de los que hablaba al principio del programa. Y que las temperaturas máximas van a sufrir un ligero descenso. Vamos a estar con unas máximas entre los 18-19, que tampoco está mal, ¿eh? Y unas mínimas entre los 0-3-4 grados.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Cuando un diseño alcanza la pureza necesaria, se convierte en una obra de arte. Te presentamos el nuevo Mazda CX-30, un subcompacto de línea deportiva y etiqueta eco. Ven a conocerlo durante este mes y solo en Mazda Hill Automoción. Ahórrate hasta 6.000 euros. Unidades limitadas. Encuéntranos en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz o en grupogil.es.
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica, ofrecido por la Fundación Excelencia.
¿Cómo crees que será el coche del futuro?
Tendrá faros como dientes de león.
¿De león?
Sí, y el nuevo Peugeot iCockpit 3D.
¿El qué?
Descubre el nuevo Peugeot 208 con un diseño irresistible y conducción semiautónoma y conocerás el verdadero futuro.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado. Y 36 minutos, esto es Herrera en COPE más. Es interesantísimo, bueno, hemos podido escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en su intervención con Carlos Herrera. Es interesante que en todas las decisiones políticas de gobierno, en este caso regional, el de Madrid, pues intervengan también los diversos sectores de la sociedad civil. Tienen mucho que decir, tenemos mucho que decir, porque Madrid es una ciudad muy grande, hay muchos tipos de personas con muchas necesidades, muchos colectivos que no están como debieran estar y, bueno, está muy bien que ocurran cosas como la que ocurrió el viernes. ¿Qué ocurrió el viernes? Pues la Federación de AMPAs, Educación y Familias de Colegios Católicos de Madrid tuvo una comparecencia en la Asamblea de Madrid. Bueno, pues para dar un poco la opinión de los padres sobre el panorama educativo que hay ahora mismo en nuestra comunidad. José Luis Castellano es presidente de la Federación de AMPAs Educación y Familias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Ana. Encantado de estar contigo.
Bueno, pues sí, efectivamente está muy bien estos contactos, que se establezca el contacto directo, ¿no? Y que no estemos recibiendo información a través de terceros, sino que haya...
Efectivamente.
Una comunicación fluida. ¿Qué ocurrió el viernes?
Bien, pues el viernes, a través de la citación que nos hizo el grupo parlamentario de Vox en su parte de educación, conseguimos comparecer en la Comisión de Educación de la Asamblea con todos los grupos y trasladarles, primero, la existencia de otras federaciones diferentes a la tradicional que siempre aparece en todas partes y que es absolutamente legítima como todas, pero que parece que es la única que existe y no es así, la FAPA Giner de los Ríos. Existen otras y en este caso está la nuestra. Sí, es cierto que tenemos mucha menos tradición porque llevamos apenas un año en funcionamiento, pero... nuestra voz es tan válida y detrás de nosotros pues hay tantos niños o más como en la otra. Entonces, bueno, pues se nos citó allí con los diferentes grupos políticos para que les trasladáramos nuestra visión del panorama educativo y de lo que parece que se nos viene encima.
Pues vamos a repasar esos puntos.
Bien, pues básicamente primero, aparte de agradecerles la oportunidad única, porque la verdad es que hasta el momento no la habíamos tenido, pues les trasladamos primero que existe, como anunciabas tú en el preámbulo, una diferencia entre lo que ven los políticos y la realidad y lo que es la sociedad civil, ¿no? Entonces conseguimos llevar parte de esa visión y la visión que les trasladamos es que pues estamos preocupados con la situación de la educación en Madrid. Vemos que va pasando el tiempo y los problemas reales siguen existiendo exactamente igual.
¿A qué problemas te refieres?
Pues problemas de acoso en las aulas, el uso de la tecnología que no se hace correctamente, problemas de falta de conocimiento por parte de los padres de lo que se trata a veces en los colegios, problemas económicos en cuanto a... lo que consideramos que ha sido un fracaso, la implantación del programa CEDE, para que teóricamente no cuesten los libros, pero realmente, y además creo que es un consenso, ya se vio en la comparecencia que todos los grupos estaban de acuerdo en que había fracasado. Uh-huh. Bueno, es el primer año.
Es complicadísimo
año,
eso.
Entonces tienen uh-huh. que ver soluciones y están en ello. Y problemas de, bueno, pues un problema que nos preocupa mucho es que del centro escolar donde hemos decidido libremente llevar a nuestros hijos, pues a lo mejor hay casos en los que al llegar el bachillerato pues tienen que salir por el coste, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, se está hablando mucho de cheques, de no cheques y tal. Bueno, queremos que todo esto se vaya poniendo en marcha y se nos den soluciones, y que donde tú decides que tus hijos vayan libremente, pues que puedan estar uh-huh. ahí, desarrollar sus estudios y su vida.
Porque nuestros hijos son nuestro proyecto.
Efectivamente.
Y además no solo el nuestro, sino el de la sociedad. Son el uh-huh. futuro, y tenemos que pensar que como estén ellos formados, uh-huh. ellos formarán la sociedad del futuro también.
También les exigí, y entre comillas les regañé, porque hasta la fecha no han conseguido llegar a un pacto escolar, que es absolutamente fundamental desde nuestro punto de vista. Es absolutamente necesario. Mira, ahora parece que se va a imponer por el gobierno un nuevo proyecto educativo, una nueva ley educativa, que de entrada, ya lo manifestamos allí, no nos gusta. Pero al margen de que nos guste más o menos, es que se tiene que escuchar a todo el mundo y se tiene que hablar con todo el mundo. Entonces, no se nos ha tenido en cuenta. Parece que tampoco se ha tenido muy en cuenta las opiniones de otros grupos políticos, y bueno, pues va en una dirección muy clara, que es, bueno, pues en principio parece contraria a nuestro proyecto de educación de colegios católicos, ¿no? Pero bueno, se hablaba allí un poco con ironía de que si nos daba más miedo, más pavor o menos pavor. Bueno, no es que nosotros todo lo que toque los derechos y libertades de nuestros hijos, desde luego nos van a tener enfrente, porque no vamos a dar ni un paso atrás.
¿Quiénes forman parte de esta federación de AMPAs?
Pues en principio está abierta a todos los colegios católicos de Madrid. Ahora mismo seremos unos 30 colegios. Estamos en pleno proceso de inscripción, porque además, luego si quieres también te dejamos una pequeña documentación. Vamos a tener una asamblea ya constitutiva para lanzar el proyecto definitivamente el próximo mes de marzo. Y la verdad es que la acogida está siendo muy buena, porque entendemos que los ciudadanos de Madrid, en este caso, pues ya estamos empezando a hartarnos de que se nos diga lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que decir. Si es que todo esto es mucho más sencillo, son nuestros hijos, pero ojo, como les expliqué allí, no es que sean nuestros de nuestra propiedad, como nuestro coche. O sea, son nuestro proyecto, son nuestra responsabilidad. Nosotros, bueno, pues les damos lo mejor que podemos darles. Y desde luego, de quien no es, como dijo la ministra, es de la administración. O sea, lo que está claro es que los hijos no son del gobierno. Evidentemente, uh-huh. el gobierno tiene que trabajar para darnos a nosotros las opciones para que libremente escojamos lo que queremos. Educación pública, educación uh-huh. concertada, educación privada, lo que sea. Pero lo tenemos que escoger nosotros, no el gobierno. Tiene que ser el que nos lo diga.
¿Y qué os dijeron los diversos representantes políticos?
Pues lamentablemente vi una sensación de mucho encasillamiento cada uno en sus posiciones. Sí es cierto que por parte de lo que se viene entendiendo más como la derecha, Ciudadanos, Vox y PP, estaban más abiertos a escuchar, a hablar y tal, pero por parte del PSOE especialmente estaban absolutamente cerrados a todo. O sea, no, ellos están con su ley, consideran que no es tan terrible, que va a dar mucha participación a los padres, que se lo rebatí. Realmente participación tenemos desde siempre. O sea, yo estoy en el consejo escolar de mi colegio desde hace muchos años, y yo en ningún momento me he sentido desconocedor de las situaciones. Sí es cierto que han salido estos últimos tiempos todo el tema este de los cursos, los talleres y todas estas historias. Bueno, evidentemente eso se tiene que conocer por los padres, pero hay vías para uh-huh. ello. Tampoco creo que la idea tiene que ser que los padres diseñemos el colegio. tenemos que participar en él, pero no tenemos que llegar a imponer nuestro criterio. Si hemos escogido ese colegio es porque estamos de acuerdo con lo que se da en ese colegio. Entonces, en nuestro caso hemos optado por los colegios católicos, bueno, pues estamos en esa línea, no pretendemos otra cosa.
Y en el fondo, José Luis, temas como lo que mencionabas al principio, el tema del bullying, es un tema que afecta a todos los niños, sí, que afecta a todos los niveles sociales, uh-huh, que afecta a todos los tipos de colegio, uh-huh, sean públicos, concertados o privados, uh-huh, y que tiene que motivar una unanimidad.
Por supuesto. Vamos a ver, ese es uno de los puntos que quizás más les sorprendió en mi comparecencia, porque les reproché, quizás fue el momento más agrio de toda la comparecencia, que es un tema que tienen absolutamente dejado de lado. Luego todos me dijeron que sí, todos los grupos que están en ello, que iba a ir próximamente, iba a comparecer otra asociación para hablar de este tema y tal. Pero es que también cuando estuvimos reunidos con el director de Educación Concertada, también se lo pusimos sobre la mesa, también estaba de acuerdo en lo que le planteamos. Pero es que es un problema que al final se termina solucionando por cada colegio como buenamente puede, con sus protocolos de actuación y demás. Y bueno, y luego los padres entramos en un mare magnum que, bueno, en mi caso como abogado, pues sé más o menos cómo se mueve el tema luego a nivel judicial, pero los padres en general andan muy perdidos y al final es muy triste ver que la solución está en que salga el niño acosado del colegio y ahí se queda el problema.
Eso no es atajar el problema.
Eso no es atajar el problema y además lo que también tuve un pequeño intercambio de opiniones con el representante de Podemos en este caso, es que ya está bien de que se apropie el tema de el acoso sobre, o que solo gire en torno a la visión del tema del LGTBI. Es que acoso escolar hay en todos los niveles, como bien decías, por miles de situaciones, por miles de cosas. Es un problema general, transversal y que afecta a todos los niños. Y que quizás creo que el enfoque debe ir más vinculado a lo mejor a la sociedad que tenemos ahora mismo, a la pérdida de valores en general, y a una cosa muy práctica que es el tema de la tecnología. El uso de la tecnología en los colegios es un auténtico problema a día de hoy.
¿Vosotros habéis hablado con otras asociaciones? Mencionabas antes a otras asociaciones. ¿Os habéis puesto en algún momento en contacto?
Pues hasta ahora, como ya te digo, como estamos en el proceso de lanzamiento, estamos más centrados en esto, pero sí hemos mantenido contactos con gente de la educación inclusiva, por ejemplo, para ver si podemos llegar por ahí a algún punto de encuentro, porque también son situaciones que nos preocupan, pero no hemos llegado a profundizarlo. Sí es cierto que eso sí he tenido ocasión de hablarlo, como te comentaba, con el director general de la Educación Concertada, además al poco tiempo de ser nombrado, lo cual le agradezco que nos recibiera tan rápidamente. Y bueno, pues ahora espero que todo lo que en medio se comprometieron todos los partidos en la asamblea el otro día de vamos a tratar el tema del acoso y tal, pues que lo cumplan y que avancen y que se den soluciones.
¿Tienen algún papel los profesionales de los colegios dentro de esta asociación, de esta federación?
No, los profesionales de los colegios les conocemos evidentemente, son los profesores de nuestros hijos y bueno, y los que estamos en consejos escolares, conocemos a las direcciones y tal, pero sí nos animan, sí nos apoyan y dicen que es necesario porque es una voz que se echaba de menos en el panorama educativo.
¿Y qué hay de los alumnos?
Pues los alumnos, en principio, por parte de nuestro perfil de colegios, realmente no tienen representación, más que bueno lo que les podamos representar nosotros en cuanto a la defensa de sus intereses.
Bueno, tuviste la reunión el viernes y ¿en qué quedaron?
Bueno, pues que se pondrán a trabajar y a hacer las cosas, las intentarán hacer mejor. Ya veremos también. Lo que sí les quise trasladar, sobre todo, es que tienen que escuchar a todos los implicados, que estas ideas que están saliendo ahora todos los días, de que es que la administración tiene que tal o cual, no, que es que la administración a ver si empezamos ya a asumirlos todos, que es que la administración está al servicio de los ciudadanos, o sea, que esto es una democracia, estos señores están ahí, pues que legislen para hacernos la vida más fácil y darnos opciones, pero no para complicárnosla. Entonces, bueno, vamos a ver si se ponen a ello.
Oye, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿De qué edades?
Pues de 13 y 15.
¡Uy! Como los míos.
Mira.
¡Qué casualidad! Pues entonces me viene, pero vamos, fenomenal el tema, porque ¿cómo ven ellos esta situación? Ya a estas edades comienzan a tener una perspectiva con opinión propia de los problemas que les atañen, como sí. Es el tema de la educación y todo esto. ¿Qué te dicen ellos?
Bueno, ellos la verdad es que me aportan un punto de vista que me enriquece mucho, porque evidentemente es un punto de vista completamente distinto por los roles que ocupamos cada uno. Y bueno, pues ellos, por supuesto, pues les gusta el poder tener los móviles y todas estas cosas. Pero bueno, sí es cierto, por lo menos quizás por lo que nos oyen hablar en casa y demás, que se dan cuenta que está pasando algo. Que está pasando algo y que existen problemas. Y bueno, pues enseguida te cuentan, pues ha pasado esto con este compañero, con el otro, tal. Bueno, afortunadamente conseguimos que sea solo... Pues un tema más de comentarlo en casa y que no le suponga a ellos ninguna complicación más allá de aprobar y de sacar sus cursos, claro.
Muchas veces ellos quitan importancia a los problemas que ocurren sí. En el aula.
Sí.
Y no tienen capacidad para ver que a lo mejor detrás hay algo más que sí. Debe tratarse. Y lo ven como algo anecdótico, ¿no? Me refiero a los temas puntuales del bullying o problemas que surjan con los teléfonos. ¡Qué exagerados sois!
Sí.
Si no nos va a pasar nada por estar en Facebook o por estar en otras redes.
Ellos no lo comprueban. Vamos a ver, ahí igual que te comentaba antes que existe una diferencia o son como dos mundos paralelos, el de los políticos y el de los ciudadanos, lamentablemente. También existen dos visiones completamente distintas entre los padres y los hijos. Nuestros hijos han crecido en un entorno completamente distinto. Ellos han crecido con los móviles, han crecido con los ordenadores. Su forma de socializar, de relacionarse es completamente distinta a la nuestra. Y nos está suponiendo también a los padres un proceso de aprendizaje. Realmente hay cosas que nosotros no entendemos.
Bueno, los padres estamos siempre aprendiendo, yo creo.
Sí. Sí.
Nacen los hijos y a partir de ese sí. instante ya necesitamos aprender. ¿Les comentaste en la reunión que tenías y te dijeron algo? ¿Te hicieron alguna petición al oyente?
No, la verdad es que los míos en concreto ya están un poco acostumbrados a saber que voy a...
Eres un padre reivindicativo.
Sitios, y entonces ya, pues una más. Tampoco les llama mucho la atención.
Bueno, tienen esas edades. Pues esperemos que se pongan en contacto con vuestra asociación, con la Federación de AMPAs de Educación y Familias de Colegios Católicos de Madrid, que os contesten y os digan algo. Sería lo suyo. Y bueno, pues cuando eso ocurra lo contaremos. Porque de eso se trata, de contar lo que se cuece fuera de lo que nos cuentan los políticos. De ver un poco las otras realidades que en el fondo son las realidades que nos afectan a los ciudadanos de a pie. Muchísimas gracias por haber venido, José Luis Castellano.
Muchas gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Bye.
12:54, seguimos acompañándote. Esto es Herrera en COPE Más. Cada vez es más común ver cómo locales a pie de calle, que antiguamente eran comercios de barrio, las tiendas del barrio, se han transformado en viviendas. Muchas personas recurren a esta alternativa para encontrar un espacio en el que vivir, pues a un precio medianamente razonable, porque claro, todo está carísimo. Carolina Barragán Cuevas nos ha hablado sobre este tema. Ella es arquitecto, pertenece a arquitectosmadrid.org. Vamos a ver qué nos cuenta, porque hay muchos matices, como por ejemplo la legalidad de este asunto.
La verdad que sí, que es legal convertir un local a pie de calle en vivienda, siempre y cuando cumpla con la normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, pero sí que es posible. Y hoy en día pues cada vez más gente se está animando a hacer todo el cambio de uso, y yo animo a todo positivamente a que lo hagan.
Bueno, por supuesto no vale cualquier local, debe cumplir una serie de requisitos relacionados con los metros cuadrados, la habitabilidad, etcétera.
Lo normal es que el mínimo tiene que ser 38 metros, pero sí que es verdad que se puede hacer con 25 metros, tipo estudio, ¿no? Que tengamos la cocina con el salón, con el dormitorio, todo metido dentro. Entonces, con que cumpla con 25 metros siendo un estudio, o que tenga 38 metros cuadrados para un tipo de apartamento, en cuanto a superficie, estaría correcto.
Es una alternativa sobre todo para aquellos que quieren quedarse en los barrios donde el alquiler es imposible porque es muy caro, y también es una manera de que estas zonas como la zona centro pues no se queden vacías y la gente pueda seguir viviendo donde quiere.
Como estamos viendo, el pequeño comercio ya está dejando de existir y la gente quiere quedarse viviendo en los barrios. Entonces, yo creo que es una manera muy buena de coger el local como si tuvieras tu casita en pleno centro de Madrid y la conviertes en tu vivienda. Y la verdad es que se hacen unas ideas maravillosas y yo, vamos, que a todo el mundo le impulso a que lo haga, porque se puede hacer.
Carolina nos cuenta, ¿cuál es el perfil que es más repetido entre las personas que recurren a este tipo de solución?
A nosotros nos llaman gente de todo tipo, pero sobre todo gente muy perdida, que piensa que eso no le va a salir rentable el día de mañana. Pero hay muchísima gente, sobre todo gente joven, que quiere comprarse algo mucho más barato, porque vale más barato comprarse siempre un local y luego hacer cambio de uso que no comprarse la vivienda. Entonces también hay mucha gente que lo hace simplemente para alquilarlo, para el tema del alquiler turístico, o alquilarlo de otra manera simplemente. Entonces, algo nuevo, pero que nosotros en Arquitectos Madrid siempre lo asesoramos perfectamente para que la gente se lance, porque al final que uno se ahorra bastante dinero.
Bastante dinero. Sale mucho más barato comprar un local que una vivienda teniendo ambos la misma superficie. Vemos además que este fenómeno está ocurriendo en zonas muy diversas y que poco a poco se está extendiendo.
Zona de Ciudad Lineal, Fuencarral el Pardo, la zona de Carabanchel Latina. Parece que de repente todos los locales lo han convertido en vivienda, porque ahí es donde hay mucho más auge en este caso. Es bastante más barato. No es lo mismo comprarte una vivienda de 90 metros que comprarte un local de 90 metros. De igual manera, o sea, al final te sale mucho más rentable comprarte el local y luego hacer el cambio de uso.
Bueno, pues es otra opción más para aquellos que, bueno, no tienen presupuesto suficiente como para pagar tanto el alquiler como la compra de una vivienda. Nos podemos quedar con esos 38 metros que nos decía Carolina Barragán Cuevas. Y bueno, claro, ahí tiene que vivir uno solo, porque no veo yo a una pareja viviendo en esta mini superficie, conviviendo y además guardando todos los bártulos que vamos recopilando a lo largo de nuestra vida. En fin, muy interesante todo lo que nos ha contado esta arquitecto de arquitectosmadrid.org. Son casas que muchas veces quedan preciosas. No sé si has tenido la oportunidad de pasar por delante de algunos de estos locales adaptados y con un poquito de gusto, con buenos arquitectos, son, pues eso, otra opción. Modesta. Y ahora vamos a ver qué nos cuentan los compañeros de informativos de la cadena COPE. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories.